6 grados, 2 décimas.
Bueno, hablábamos más temprano, Alejandra, con Irena, la esposa de Ramón Cabrera, el hombre que fue atropellado y abandonado allí sobre la avenida 40 el día domingo, inspector de tránsito, en ese momento también de bromatología de la Municipalidad de Posadas, por una abogada posadeña que luego del hecho, como lo decíamos, se escapó, se fue a su casa, seguramente que a dormir, producto también del alcohol que al parecer había en su sangre, ¿no? Después de participar de una fiesta. Estamos en comunicación con Marcelo Gómez, que es abogado de la familia de la víctima y que accedió a conversar con nosotros. Doctor Gómez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, sabemos que es muy reciente su participación también en esto, así que le pedimos que nos cuente lo que hasta ahora ha podido trabajar en la cuestión, digamos.
Sí, a raíz de un hecho que ocurre el día domingo en la madrugada, donde esta persona, conocida como ex Miss Argentina, salía de una fiesta de despedida soltera donde se habían ingerido bebidas alcohólicas y sale del lugar, se dirige hacia su domicilio y al transitar la avenida 40 embiste a la motocicleta conducida por el señor Cabrera. Uh-huh. Y lo mata. Posteriormente a eso se da la fuga, dejando con vida en el lugar al cuerpo de Cabrera, se da la fuga, se va a la casa.
¿Ustedes están seguros de que él quedó con vida, digamos, allí, digamos?
Los testigos, que todavía no tenemos el informe del médico forense que realizó la autopsia. Uh-huh. No tenemos absolutamente ninguna información de esa autopsia. Uh-huh. Pero según lo que manifiestan los testigos que llegaron en el lugar y los testigos presenciales del hecho, dicen que se encontraba agonizando, que estuvo agonizando aproximadamente 30 minutos.
Uh-huh. Y
posteriormente a eso,
sí,
esta persona se da la fuga, se lleva el auto a la casa. Es horas más tarde, a raíz de las investigaciones policiales de la comisaría 18ª, en compañía de un remisero que habría visto el accidente, pueden localizar la casa y solicitan una orden de allanamiento y detención, a la cual el juez accede, allanan y detienen a esta persona.
¿A qué hora más o menos ocurrió ese allanamiento y detención?
En horas del mediodía.
Es decir, 6 horas después del hecho, más o menos.
Exactamente. Sí. A las 2:30, 1 de la tarde, sí, 6-7 horas aproximadamente. Uh-huh. En el acta que tenemos de la constancia policial no está bien fijada la hora. Recién hoy estaba por pasar el expediente al juzgado de instrucción. Pero eso es lo que nos manifestaron allá en la comisaría.
Y 6 o 7 horas después del hecho todavía tenía 0,8 gramos de alcohol en sangre.
Sí, porque es conducida a sanidad policial, donde le revisa el médico y constata que no tiene lesiones. Pero el médico describe que presenta un fuerte olor, un fuerte aliento etílico. Uh-huh. Entonces solicitan la presencia de la bioquímica. Todo esto son actuaciones policiales,
claro,
de rigor. Solicitan la presencia de la bioquímica, donde le hacen un examen de alcoholemia y da 0,888, o sea, sería casi prácticamente 0,9. Uh-huh. Se va a la comisaría. 4 horas más tarde llama al juez, el mismo juez que había ordenado el secuestro del vehículo, el mismo juez que había ordenado la detención de esta persona porque se dio a la fuga de un hecho ilícito. Ordena telefónicamente que quede supeditada la causa y la liberación, siendo que y media hora más tarde la restitución del vehículo.
¿Media hora más tarde?
Media hora más tarde la restitución del vehículo. Ajá. Siendo que...
Sin pericia, sin haberle realizado pericias.
Según manifiesta la policía, se hizo una pericia. Entre gallo y medianoche se hizo una pericia en esa media hora y se pudo restituir, una pericia mecánica. Uh-huh. Pero el vehículo no tenía seguro. El vehículo fue comprado, fue vendido el 19 de enero, el 20 de enero dieron de baja, el accidente ocurrió el 30, 10 días después. Uh-huh. Durante ese lapso no se contrató ningún tipo de seguro.
¿Estaba a nombre del anterior dueño todavía?
Estaba a nombre del anterior dueño, justamente, que ahora tiene un problema. Uh-huh. bastante importante.
Si es que no dio la baja ante el registro del automotor, digamos.
Hoy a la mañana me entrevisté con él y me dice que no hizo la denuncia de venta porque el señor este Ferreira, que es el esposo de la señora Santa Cruz, uh-huh. Le había prometido que
lo iba a hacer rápidamente.
Que lo iba a hacer al otro día.
Bueno, Flor de Lío tiene esa gente también, sin tener nada que ver, pero bueno, son los titulares del vehículo, digamos.
Exactamente, son los titulares registrales, un matrimonio.
Y, o sea, que el vehículo no tenía los papeles necesarios, no tenía seguro, igual si lo hubiera tenido estando alcoholizada y habiendo abandonado el lugar del hecho, tampoco hubiera tenido demasiada cobertura, claro, digamos.
Llama la atención acá que el juez, la forma de actuar cuando... Lastimosamente, cuando ocurre un hecho así, roza el poder político, actúan de forma extraña en la que no se entiende ni desde el punto de vista humano ni desde el punto de vista jurídico la desaprensiva forma de actuar de estos jueces.
¿Ustedes van a pedir que la carátula cambie? Imagino, no sé si ya tiene nombre de homicidio culposo, que cambie a otro tipo de carátula.
Preventivamente está como homicidio culposo. Lo que estamos haciendo es recabar medios de pruebas como para solicitar, sí, un cambio de carátula, homicidio simple, que estaría dado por el dolo eventual.
¿Qué sería la figura del dolo eventual?
Y que ella tendría que haberse representado que conduciendo hasta ahora, en ese estado, en el estado en que se encontraba, y a la velocidad que conducía, ella tendría que haberse representado que podría matar una persona, un animal o hasta volcar y matarse ella misma. Uh-huh. Es una negligencia más grave de lo habitual para los delitos de tipo culposo.
Doctor, usted sabe que lamentablemente son pocos o casi nadie los que van presos luego de participar en un siniestro vial donde hay gente muerta y donde se puede demostrar incluso la culpabilidad de la persona. Digo, vayamos al caso Slamovitz, hace no mucho tiempo atrás, el hombre que manejando alcoholizado sobre la ex ruta 213 mató a dos madres, el hombre está en su casa, y digo, el caso Varenicia también hace poco tiempo atrás, ahí sobre el acceso sur, la responsable también está en su casa. ¿Qué piensa usted que puede llegar a ocurrir en este caso, digamos?
En ese sentido, primero que está mal dada la supeditación a la causa o la excarcelación, como se lo quiere llamar, porque yo no sé qué le hizo cambiar de criterio. Uno de los requisitos para que se le deje a alguien supeditado a la causa o que se le otorgue la excarcelación es que no exista peligro de fuga. Esta persona mató, huyó, no se presentó por motus propio, sino que se presentó cuando salió detenida de la casa, claro. ¿Qué le hace pensar al juez que si se fugó una vez no se va a fugar otra vez? No hay elementos concretos que permitan ese tipo de razonamiento. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, ya está dado acá en el folclore de todos los jueces del fuero de la provincia, porque el delito que se le por el cual está caratulado preventivamente es homicidio culposo, agravado por el uso de vehículo automotor, que tiene una pena que va de entre los 2 años a 5 años. Uh-huh. ¿Qué pasa? Acá la mayoría de los jueces nunca aplican. Yo no he visto un caso en el que la pena sea de 4 años o de 5 años. Acá todos los jueces aplican 3 años. ¿Qué pasa cuando te dan 3 años de condena? La puedes cumplir en suspenso. Entonces por eso nadie va preso. Uh-huh. Nadie aplica la pena máxima por más agravantes que haya en la causa. El caso de la Mois que usted estaba mencionando, uh-huh, tiene todos los condimentos de un caso que con todos los agravantes posibles. El caso este en el que estamos trabajando hoy, que estamos investigando, también tiene todos los elementos como para aplicarle el máximo de los agravantes previstos para el delito. Y el problema de los jueces es eso, que al momento de dictar una condena se le otorga nunca más de 3 años. Entonces, el conductor del vehículo, el culpable, el acusado, el procesado, generalmente cumple una pena suspenso.
¿Declaró ya la responsable del hecho?
No declaró, porque hoy recién, yo creía que la semana que viene o por ahí el viernes estaría declarando, porque Hoy acaba de pasar el expediente al juzgado de instrucción número 6.
Sí.
Salió de la comisaría y fue al juzgado.
Uh-huh. ¿Usted participaría de eso o no tiene la posibilidad de participar?
Sí, nosotros ya tenemos presentada ya tenemos preparada la querella, estamos esperando que le den entrada en el expediente en el juzgado de instrucción. Uh-huh. Como para darle entrada, no hay un expediente donde presentar ese problema.
Bueno, doctor Gómez, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado. Seguramente que como esto recién empieza, vamos a seguir comunicándonos con usted en los próximos días. Le pido se quede en línea privada, que nuestra producción quiere conversar un rato más con usted. Sí,
sí, cómo no.
Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Marcelo Gómez representa a la familia de Ramón Cabrera, inspector de tránsito de la Municipalidad de Posadas y también personal de bromatología.